Muy bien. Está en mi corazón que el nombre de la iglesia sea Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria. Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria. Y lo que haré es, estaré compartiendo bíblicamente lo que implica Monte Moria, con H al final. Lo que implica sencillamente ser una iglesia, ser una iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra griega que es la palabra eclesía. Eclesía. La palabra eclesía viene de dos palabras. Ek, que significa fuera, y kaleo, que significa llamar. Eclesía es también de ecleitos, llamados fuera. Un llamado afuera de. En sí, en la Biblia, esta palabra griega, eclesía, se usa no solamente en el aspecto espiritual o religioso, si podemos decir, cuando la Biblia nos habla la iglesia que está en Tesalónica, la iglesia que está en Éfeso, sino también es una palabra que se traduce en el libro de Hechos como asamblea, asamblea. Y es una palabra que sencillamente significa la reunión de un número de personas con un objetivo, ¿verdad? Dice, fíjese, en Hechos 19:41 dice: y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. La asamblea. Se habían juntado los ciudadanos de una ciudad, valga la redundancia, para una situación en particular. En esa ocasión, esa situación en particular era cuando estaban queriendo prácticamente matar a Pablo en Éfeso, porque había estado predicando en contra de la idolatría, y eso había afectado el negocio de los plateros de Éfeso, que hacían templecillos del templo de Diana, Diana de los Efesios. El templo de Diana de los Efesios es considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Muchísimas columnas, muy grandes las columnas, y dentro de ese templo estaba la famosa diosa Diana de los Efesios, y la imagen de ella, la escultura de ella, que creían los efesios que había descendido del cielo. Literalmente, esta diosa es una diosa, si ustedes en una ocasión viendo algunos libros de historia, es una diosa que la presentan con muchos senos, porque es la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Pero no es más que un dios romano o un dios griego, ¿verdad? Es un falso dios. Entonces, la predicación de Pablo en Éfeso vino a afectar la economía de aquellos que se dedicaban a la idolatría. Entonces se juntó la gente, se juntó la se juntó la multitud queriendo apedrear o más bien matar a Pablo, y ya aparece allí uno de los regidores de la ciudad y despide la multitud, ¿verdad? Porque no había nada legítimo, no había nada en cuanto a la ley que mantuviera o sosteniera esa reunión como válida. Y en el Imperio Romano, acuérdense que el Imperio Romano estaba en lo que hoy conocemos como Italia, y abarcó varias ciudades, y una de esas era la ciudad de Éfeso. Éfeso, la ciudad de Éfeso, no está en lo que hoy conocemos como Roma, sino era parte de una ciudad sometida bajo los romanos, aunque estaban los gobernantes romanos dirigiéndola. El hecho que hubiese una turba pudiera, sin un motivo válido en cuanto a la ley romana, pudiera considerarse causa de sedición, una rebelión. Entonces lo que le dice esta persona, este hombre, ¿verdad? Porque la gente estaba gritando, Diana, grande es Diana de los Efesios, dice la Biblia que gritaron casi por 2 horas. Entonces dice la Biblia que el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio, porque Demetrio era el platero, ¿verdad?, que había empezado ahí la turba, y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede. Es decir, hayan una audiencia, hayan con el juez, hay procónsules, hay, dice, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea. Fíjense, si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea, es la misma palabra, eclesía, reunión de personas con un propósito, personas que salían de sus casas, salían de sus labores y se juntaban con un propósito en particular, dice, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso o de esta situación. Y habiendo dicho esto, despidió otra vez la palabra asamblea. ¿Qué palabra es ahí? Eclesía, la misma palabra para iglesia. Llamados fuera. En sí la palabra eclesía significa ser llamados fuera del mundo y de su sistema. Llamados fuera del mundo y su sistema. Sabemos que la palabra en inglés para iglesia no tiene nada que ver con iglesia ni eclesía. Es church. Church. Viene de una palabra inglesa más antigua, y así se les llama en Escocia y en Irlanda, si mal no recuerdo, que tienen un inglés pues británico y más. Allá no es la church, es la kirk. Kirk. ¿Ok? Kirk viene de curios. Curios. La palabra curios es una palabra griega que significa Señor. Es la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para el Señor. Cuando se habla de el Señor Jesucristo, ¿ok? Es en griego es Kurios Jesucristo. Kurios, el Señor. Entonces la palabra iglesia en inglés y esa palabra inglesa antigua, kirk, significa pertenecientes al Señor. La palabra iglesia en ese idioma puede significar pertenecientes al Señor. La palabra griega eclesía es llamados fuera. Los que son del Señor, llamados fuera para reunirse con un propósito en particular, con un objetivo en particular. Esa es la iglesia. Ahora, en Mateo 16, 18 encontramos la primera mención en la Biblia de la palabra iglesia. Es interesante que en todo en el Antiguo Testamento la palabra iglesia no se menciona. Sabemos que la Biblia se compone tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? 39. Muy bien, hermano José. 39. ¿Y cuántos en el Nuevo Testamento? ¿Hermana Juana? 27. Entonces, ¿cuántos tiene la Biblia en total, Adriana? 66 libros. En sí, la palabra Biblia es una palabra que en el plural significa libros. Libros. Biblia. Viene de la palabra biblos. La palabra biblos era una sustancia que había en el papiro. El papiro era una, y creo que ahí arriba tengo un papiro justo traído de Egipto, ¿verdad? El papiro eran unas varitas, ¿verdad?, que crecían allá por Palestina y por Egipto, unas varitas de planta, que las agarraban y las tejían entre sí, y luego las aplastaban al punto de que quedaba bien delgadita y se usaba como hojas. Y de esa manera los manuscritos estaban en los papiros. En los papiros. Bueno, la palabra biblos viene de allí. Y Biblia es libros. Biblos, un libro. Biblia, libros. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en todo el Antiguo Testamento no se menciona la palabra iglesia para nada. ¿Por qué? Porque la iglesia era un misterio. Era un misterio que había de ser revelado para el tiempo después de que el Señor Jesucristo muriera. La iglesia, cuando viniera el Señor Jesucristo. La iglesia en sí es una institución para los últimos tiempos. La iglesia comenzó en el Pentecostés, cuando empezaron los últimos tiempos. La iglesia es la institución que Dios ha formado para predicar la verdad y ser una columna y baluarte de la verdad en estos últimos tiempos. La palabra iglesia hoy en día, curiosamente, por algunos es tomada, pero realmente no son una iglesia verdadera. Y hoy en día por muchos es una palabra desechada. Aún muchos cristianos ya no quieren llamarle a sus congregaciones, a sus templos, iglesia, porque es una palabra muy conservadora y como quieren estar a la moda de los tiempos y que la gente no se sienta comprometida con una iglesia, mejor somos o un centro cristiano o una comunidad cristiana y lo hacen de la iglesia una especie de grupo social. Pero la iglesia es una institución que el Señor ha formado, que el Señor ha edificado. Mire la primera palabra, la primera ocasión que se menciona la palabra iglesia, y en la ley de la primera mención en la Biblia, encontramos que la primera ocasión que se habla de un tema en la Biblia, casi siempre o siempre nos pone la pauta a seguir, las verdades. La primera ocasión que se hace mención de un tema en la Biblia es prácticamente una cápsula, ¿verdad?, concentrada de toda esa verdad que se va a ir desarrollando a través de la Biblia. Y qué mejor pasaje, ¿verdad?, que el de Mateo 16. Mateo 16, vayan todos ahí en sus Biblias a Mateo 16, versículo 18. Vamos, bueno, ahí no se menciona la iglesia, pero fíjense la palabra, el versículo 13. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre es un título antiguo testamentario para el Señor Jesucristo. Un título que encontramos en el libro de Daniel. No necesariamente el Hijo del Hombre es un título que nos refiera a que Cristo es un hombre. Sí, sabemos que Cristo es un hombre, pero el título Hijo de Hombre se refiere más bien a, vaya conmigo a Daniel, sin perder Mateo, a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. En el libro de Daniel y el capítulo 7, miren aquí lo que encontramos. Viendo sus visiones acabando de ver las visiones, Daniel, de los imperios que habrían de venir. El imperio representado por un león representaba al imperio babilónico. Luego el imperio representado por un oso que vendría después representaba al imperio medopersa. Luego el imperio representado por un leopardo con cuatro cabezas y con alas de águila representaba, estoy en Daniel capítulo 7 y el versículo 13, voy a leer ahí, representaba al imperio griego. Luego el imperio representado por una bestia terrible representaba al imperio romano y representaría al imperio del anticristo. Después de ver esas visiones, dice Daniel en Daniel 7:13, visiones con respecto al futuro, dice ahí, miraba yo en la visión de la noche, en Daniel 7:13, Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, a este como hijo de hombre. Y dice el versículo 14, que a este como hijo de hombre, le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Estoy en Daniel 7:14. ¿Están ahí? Su dominio de este hijo de hombre es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino de este hijo del hombre es uno que no será destruido. Se presenta un como un hijo del hombre hasta el anciano de días, que es Dios el Padre. Y a este como hijo de hombre se le da dominio, gloria y reino. ¿Quién es ese hijo de hombre? El Señor Jesucristo. Entonces, cuando a los judíos, o cuando Pablo les pregunta, perdón, el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que es el hijo del hombre? ¿Quién dice? Ese que se menciona allá, ¿verdad? Ese que se menciona allí, que es un hijo del hombre, que se le da dominio. Entonces, ¿qué decía la gente? Versículo 14 de Mateo 16. Ahora vuelvo a Mateo 16. 14. Ellos dijeron, pues unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, Jeremías. O alguno de los profetas. No cabe duda que la gente estaba completamente, ¿cómo se llama? Fuera de base, perdida en cuanto a quién era el Hijo del Hombre. ¿Eh? Entonces el Señor Jesucristo les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Yo, que soy el Hijo del Hombre, ese Hijo de Hombre, ¿quién decís vosotros que yo soy? Entonces Pedro dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Oh, qué tremenda revelación! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, versículo 17, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? ¿Por qué bienaventurado? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto que dijo Pedro, esta revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no fue algo que salió de Pedro, no fue algo que salió de la lógica de Pedro, fue algo que Dios le reveló. ¿Cómo? No lo sabemos. Algún pensamiento que él puso en su mente, o algo, una revelación que Dios le dio a Pedro, y Pedro lo mencionó. Entonces, sigamos la lectura, dice el versículo 18. Yo también te digo, dice Pedro, dice el Señor Jesucristo, que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oh, este versículo ha sido un versículo que por siglos, la sola interpretación, incorrecta interpretación de este versículo, ha traído una falsa doctrina. Por ejemplo, mira que le ven aquí. ¿Verdad? Aquí está el Señor Jesucristo hablando y él es Pedro. Pedro acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro significa piedra. Es una piedra pequeña, Petros. Una piedra pequeña. y está en el masculino. Tú eres Pedro, está en el masculino. Tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, lo que se ha creído es, bien, Pedro, como su nombre significa piedra, Pedro es la roca en la que la iglesia es edificada. Es así como se interpreta. Entonces, como Pedro es la roca sobre la cual la iglesia es edificada, entonces, y luego se dice otros versículos como que estamos fundamentados sobre los apóstoles, entonces Pedro, ¿qué cree la iglesia tradicional? Que Pedro fue el primer papa. Y de ahí de Pedro se conoce lo que se llama la sucesión apostólica. Y de allí de Pedro vino otro, y prácticamente los descendientes de Pedro son los papas. Y como sobre él está edificada la iglesia, prácticamente es en el papa en quien la iglesia, quien debe regir la iglesia. Se ha llevado al punto de decir que el papa es el vicario de Cristo. Ahora, ¿qué es la palabra vicario? La palabra vicario significa él es el representante aquí en la tierra. Pero eso, la Biblia, el Señor Jesucristo claramente dijo quién iba a ser su vicario aquí en esta tierra. En Juan capítulo 16 dijo, y me iré y os mandaré otro consolador, el Espíritu Santo, el cual estará en vosotros. Entonces, el vicario de Cristo ahorita aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Pero bueno, quiero que vean cómo tan solo interpretar este versículo así, pues da pie a la interpretación que se ha dado a través de los años. Ahora, ¿cuál debe ser la interpretación correcta? Bueno, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca no es la misma palabra en el original que la palabra Petros. Es la palabra Petra. Y es una palabra que no se refiere a una roca pequeña, sino se refiere a una roca grande. Y luego, no está en el masculino, está en el femenino. Entonces, tan solo por construcción gramatical, no se puede referir a Pedro, porque se está refiriendo a una roca en el femenino. Es como si yo dijera, él es Jonatán, y ella es, si digo ella, no me estoy refiriendo a Jonatán. Porque estoy aquí hablando en el femenino, y en él obviamente estoy hablando en el masculino. Estoy usando un pronombre, o más bien un artículo, un pronombre personal masculino. Él es Jonatán. Ella, femenino. Entonces, sobre esta roca. Bueno, si es femenino, ¿a qué se refiere? ¿A Cristo? Bueno, es masculino. Se refiere a la expresión que Pedro dijo. Lo que tú has dicho, Pedro. Sobre eso que tú has dicho, Pedro. Sobre eso edificaré mi iglesia. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre cual la iglesia se está edificada, está fundada. ¿En quién? ¿En un hombre? No, en Cristo, en el Cristo que es el Hijo del Dios viviente. Ahora, no pierdan Mateo 16, vayan conmigo a primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, para que veamos lo que Pedro creía de eso. ¿Qué creía Pedro? Vamos a ver qué creía Pedro. ¿Pedro se creía el primer papa? No. ¿Pedro se creía en quien estaba fundada la iglesia? No. Mire lo que Pedro dice. Vamos a Primera de Pedro. Es lo que Pedro escribió, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 2, versículo 4. Estamos hablando aquí del Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, Primera de Pedro 2. Y versículo 3. ¿Están ahí? Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Estamos hablando de Cristo. Y luego dice, versículo 4, acercándoos a... ¿Qué dice? Él. ¿Está refiriéndose a quién? Al Señor, a Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí Pedro nos está diciendo claramente que en quién somos edificados. ¿Y quién es la piedra angular? ¿Quién es la piedra escogida? ¿Quién es la piedra preciosa? El Señor Jesucristo. Y es sobre esa piedra, o sobre esa expresión de Pedro, en quien la iglesia debe ser edificada. Vuelvo a Mateo 16, 18, y yo también te digo, Mateo 16, 18, vuelva allí, a Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, lo que has dicho, Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia debe estar fundada en Cristo. Y cabe mencionar que si una religión o denominación o grupo cristiano, lo que sea, que no está fundado en el Cristo de la Biblia, no es una verdadera iglesia. Se puede llamar iglesia, puede ser llamada una iglesia institucional, puede ser parte de la iglesia institucional, pero no es la verdadera iglesia. El Cristo. Hay cosas fundamentales de, por ejemplo, el Señor Jesucristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Hay grupos religiosos que no creen, aún se llaman cristianos, que no creen que Cristo es Dios. Eso es antibíblico. El viernes en la noche pasamos al Smart and Final, y pues yo venía con mi traje, mi esposa pues iba bien vestida, no sé cómo, ¿de dónde veníamos? Mi esposa fue al consultorio, veníamos de regreso, pues ahí está, por la calle Segunda, para agarrar la vía rápida, y pasamos al Smart and Final, y la cajera nos preguntó, disculpe que le pregunte, ¿son ustedes testigos de Jehová? Y entonces yo le digo, no, no somos. No le dije más nada. Ya no pregunto nada. Le digo, ¿es usted testigo de Jehová? Le dije, no, después le dije, no, no somos testigos de Jehová. Le digo, somos cristianos. Entonces ella contesta y me dice, pues sí, también nosotros los testigos de Jehová somos cristianos. Le digo, ¿es usted? ¿Tiene mucho tiempo con los testigos de Jehová? Dice, no, apenas estoy aprendiendo. Y ya cerró ya la conversación y no vi propicio mencionarle más nada. Entonces, yo sé que se llaman cristianos por el hecho de que creen en Cristo, hablan de Cristo, pero no creen en el Cristo de la Biblia. Porque la Biblia enseña que Cristo es Dios. Y no es que tengamos algo en contra de los testigos de Jehová y que deseemos su condenación y deseemos que no conozcan la verdad, no. Pero tenemos que mencionar el hecho que la Biblia enseña que Cristo es Dios. La Biblia claramente enseña que Cristo es Dios. Y si alguien no cree que Cristo es Dios, no está en la verdad. Hay un pasaje bien claro. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5, 20. Dice aquí: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Bueno, ¿cómo puedo yo saber que estoy en el verdadero, en su Hijo Jesucristo? Bueno, tengo que tener este concepto de Cristo. Ahí está. Este Cristo es, 1 Juan 5:20, el verdadero, ¿qué dice? Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es Dios. Es muy interesante que aún en la traducción al mundo de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, hay versículos que están cambiados en cuanto a el original. No quiero decir en cuanto a la versión 60, porque quisiera mejor decir en cuanto al original. Entonces, como aquel versículo de primera de Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo. Vaya conmigo ahí. Yo sé que estos versículos ya los conocen, pero a veces los pastores tendemos a pensar que la gente conoce algunas cosas y a veces no las conocemos, ¿verdad? A veces decimos, ustedes saben cuál, ¿verdad, hermano? Usted ya, y los hermanos, bueno, y no dicen nada, pues como uno está predicando, pues no le van a decir, pastor, yo no sé. Entonces, y bueno, y si a lo mejor ya lo escucharon, lo repito, pues es buena la repetición, ¿verdad? Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. El verbo aquí es una palabra para Cristo. En el principio ya era Cristo. Cuando todo fue creado, ya Cristo era. Y el verbo, Cristo, era con Dios. Y el verbo era, ¿qué dice? Dios. Luego dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de todas las cosas. Sí, Dios Padre, pero Cristo, la Biblia nos dice, y este es un testimonio de que Dios Padre y Dios Hijo son la misma persona. Nadie ha hecho nada de lo que ha sido, como dice ahí, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, los testigos de Jehová creen que Cristo fue la primera creación de Dios. Eso es lo que creen. Que Dios, en un determinado momento en la eternidad, el Logos, que es Cristo, vino de Dios, fue creado, pero con suficiente poder para Él crear todas las cosas. Él es el primogénito de toda creación. Y se usan esa frase de Colosenses 1:15, que dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Pero esa frase, primogénito de toda creación, no quiere decir que Él es el primer creado. La idea es que Él que está, tiene la preeminencia sobre toda creación. La preeminencia sobre toda la creación. Entonces, esta doctrina de que Cristo fue el primer creado es una doctrina que empezó desde los 200 después de Cristo. Y prácticamente partió la iglesia en aquel tiempo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les mencionaba la otra vez de Atanasio? Que se paró firme, que Logos no era ni heterojusía, otra sustancia que el mismo Dios, ni homoiusía o semejante sustancia a Dios, sino Él era homoousía, la misma sustancia que Dios. La misma sustancia que Dios, el mismo ser que Dios. Bueno, Atanasio, nomás una I ahí es homoiusía. ¿Cuál nomás una I? Cambia todo el sentido de la verdad. Y por eso ese hombre, ese chaparrito de 5 pies 4 pulgadas, se paró allí contra Arrio, que fue el que decía del heterousía, que Cristo, el Logos, era de otra sustancia. Un hombre de 6'4", ¿verdad? Pero ahí se paró firme ese Atanasio, por la verdad. Cristo es Dios. Entonces, la iglesia está fundada sobre Cristo. Y bueno, y el punto de todo lo que estoy diciendo aquí es que si un grupo religioso se llama iglesia y no está fundada en el verdadero Cristo, no creen que Cristo es Dios o que Cristo es la vida eterna, porque también 1 Juan 5:20 dijo, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si alguien no cree que el único medio para ir al cielo es Cristo, como Cristo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Como el mismo Pedro, a quien se considera el primer Papa, lo dijo, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos. Un hombre no es mi mediador, un santo no es mi mediador, solo Cristo es mi mediador. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios, y asimismo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, si un grupo religioso dice ser iglesia, pero no está fundada en el verdadero Cristo, no es una verdadera iglesia. Y de ahí podemos ir a otras características. Hay iglesias que creen que Cristo es Dios, que creen Cristo es la vida eterna, pero no creen en el señorío de Cristo. Han tomado el señorío de Cristo, la gracia de Dios, como libertinaje. No viven para Cristo, no se someten para Cristo, viven para el mundo. Y ese no es el Cristo de la Biblia. Ese no es el Cristo de la Biblia. Entonces, qué importante es que nosotros, al llamarnos iglesia, hermanos, tan solo el nombre iglesia es una responsabilidad, porque implica que hemos sido llamados fuera de este mundo. Kirk, pertenecientes al Señor, le pertenecemos al Señor. Estamos fundados sobre Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo quiere una iglesia sin mancha ni arruga. Y tengo más versículos, ¿verdad? Y yo creo que voy a entrar a ellos porque es muy importante. Vaya conmigo aquí mismo en Mateo 16, en Mateo 18. Mateo 18, en estos 15 minutos más, para terminar la escuela dominical, a ver si puedo concluir esto de la iglesia. Es bien importante. Mire Mateo 18, versículo 17. Aquí habla de cuando la iglesia tiene que disciplinar. Mateo 18:15 dice, perdón, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, perdón, disculpen, has ganado a tu hermano. Bien. Sí, yo sé que voy bien, además que me estoy atorando. Sí, pero me estoy atorando, hermano. Yo creo que sí, hermano, tantito, si es tan amable. Si quiere ahorita, hermana, en el break, tomo la host, con el agua está bien. Dice, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Llega el punto cuando una persona es confrontada con su pecado, puede ser confrontada personalmente por alguien, no lo oye, ¿no? Que puede traer a dos o tres testigos. Hermano, mira, esto está mal, tienes que arreglar eso. No es confrontado, no quiere hasta que es llevado a la iglesia. Y la iglesia puede llevar a cabo una disciplina. Disciplina, ¿verdad? Ahora, sencillamente uno dice, bueno, pero pues yo no vengo aquí a que me disciplinen. Si alguien se identifica con la iglesia, es que se va a identificar con las convicciones de la iglesia y con el Cristo en quien está edificada la iglesia. ¿Sí me va a entender? Y la disciplina, en primer lugar, es para la honra y gloria del Señor, porque no se espera que alguien de la iglesia esté deshonrando el nombre de Cristo. Y número dos, la Biblia nos enseña que la disciplina, en 1 Corintios nos enseña, es un acto de misericordia para que el que anda en pecado se vuelva de su pecado, porque si no le va a ir mal. Le va a ir mal. Bueno, la iglesia puede disciplinar. Vamos a Hechos 2:47. y ver otros pasajes que hablan de la iglesia. Hechos 2:47. Voy un poco más rápido, hermanos. Dice así, en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta frase es una realidad. ¿Quién añade a la iglesia? Dios. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Quién debe edificar la iglesia? Cristo. ¿Se acuerdan de esa frase? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Sí. Yo deseo que más gente venga a la iglesia. Pero yo no voy a tratar de llenar... bueno, aquí ya rápido se llena, ¿verdad? Pero teniendo una... una nave allí, la voy a llenar y vamos a traerla. Hay que dejar que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos. Por otro lado, no voy a tomar este pasaje para yo, ¿verdad? Sentarme, ¿verdad? Y cruzarme de brazos y no cumplir, ¿verdad? La responsabilidad personal que yo tengo de ir y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, pero debo permitir, el Señor es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Vayan a Hechos 5:11, por favor. Todos estos versículos nos dan un poco más luz con respecto a esta verdad de la iglesia. Versículo 11 dice: vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto fue cuando el Señor mató a Ananías y a Zafira, ¿se acuerdan? Por mentir al Espíritu Santo. Vino temor sobre la iglesia, sobre toda la iglesia. Hay acontecimientos que el Señor usa para hablar a la iglesia. Hechos 8:1. Mire, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Sí? Contra la iglesia. Aquí miren, vamos a empezar a ver que la iglesia, la verdadera iglesia, siempre ha sido ¿qué? Perseguida. Hechos 8:1, ya sea por dentro o de fuera, ya sea con piedras o con expresiones, o la iglesia va a ser perseguida. Hoy en día la iglesia, ¿cuándo fue? Ayer íbamos a playa, ¿verdad, hermano? Y hay un letrero grande en uno de los puentes ahí de playa, Yuri, que se va a presentar en la Plaza Monumental de Playas. Esta mujer que se llama Cristiana. Qué triste. Esta mujer que todavía se presenta, ¿verdad?, con ropa indecente. Y ha de cuenta que ella sigue su vida como el mundo. Pero se considera cristiana. Una persona que así se llame cristiana y así viva no va a ser perseguida. Claro que no. Claro que no. Pero el que quiera vivir la verdad, la Biblia dice, los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y se supone que los de la verdadera iglesia, que son verdaderos cristianos, van a vivir piadosamente. Entonces, pero aquí empezamos a encontrar en este versículo, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿en dónde? En Jerusalén. Ah, eso nos empieza a decir que se está refiriendo a la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, para este entonces, la única iglesia que había en este entonces era la de Jerusalén. Pero más adelante vamos a ver que luego hay una iglesia en Corinto, hay una iglesia en Éfeso, hay una iglesia en Antioquía. Entonces vamos a darnos cuenta que la iglesia que forma parte del cuerpo de Cristo tiene, podemos decir, una localidad. Y es lo que le llamamos la iglesia local. Aquí en Tijuana hay iglesias. Hay una iglesia en el Florido, hay una iglesia en el Matamoros, hay una iglesia aquí en la Quintana Roo, ¿verdad? Hay otras misiones allá. Hay iglesias. Algunos no tienen las convicciones que nosotros tenemos. Y por eso no tenemos compañerismo con ellas, con esas iglesias. Aunque enseñan a Cristo. Y sí, pero hay un aspecto de este Cristo de la Biblia que no se está enseñando. O se llega a cierto límite y ya no se quiere seguir aún en este conocer más de este Cristo. Pero bueno, y aquí somos nosotros una iglesia local, la iglesia que estaba en Jerusalén. Vean por favor a Hechos 11, 22. Hechos 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la que... ¿Con la qué? Iglesia. ¿Iglesia en dónde? En Antioquía. No con la iglesia en Jerusalén. Con la iglesia en Antioquía. Entonces ya tenemos una iglesia en Jerusalén y una iglesia en Antioquía. ¿Y saben qué, hermanos? Es curioso. Pónganme atención en esto. Mire, yo sé que me están poniendo atención. Sencillamente es una expresión. La iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía, que prácticamente fueron las primeras, de alguna manera definen qué pauta se va a seguir. En lo personal, yo me identifico con la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? En primer lugar, la iglesia de Jerusalén era una iglesia de judíos, principalmente. Era una iglesia que cuando Pablo llegó a Jerusalén, el mismo pastor de la iglesia, Jacobo, le dijo: mira, tenemos tantos hermanos y son celosos de la ley. De la iglesia de Jerusalén habían venido a la iglesia de Antioquía algunos que judíos que habían empezado a enseñar que los gentiles, que no eran judíos, tenían que cumplir con ciertas demandas de la ley, si no iban a ser salvos. Hubo una ocasión que estaban en la iglesia de Antioquía y Pedro convivía con los gentiles y se sentaba a comer con los gentiles, lo cual para un judío no era permitido, porque los judíos, los gentiles, me refiero a los gentiles, eran las gentes de las otras naciones. Un judío no podía hacer eso. Entonces, en Cristo, esa barrera se rompe en cierta manera. Pero Pedro estaba muy a gusto con ellos conviviendo, pero llegaron unos hermanos de la iglesia de Jerusalén, que eran más celosos, eran más del sistema teológico del judaísmo, y Pedro se retractó. Ya no se juntaba con los hermanos gentiles, ya no se sentaba a comer con ellos. Y Pablo, que también era un judío, pero Pablo fue un hombre al que el Señor lo liberó completamente de todas esas raíces del sistema teológico del judaísmo. Pablo reprendió a Pedro y prácticamente le dijo que era un hipócrita al estar haciendo eso. Después, más adelante, en la epístola de Pedro, vemos que ellos se reconcilian y Pedro aún reconoce la gran sabiduría de Pablo. Oh, pero la iglesia de Jerusalén era una iglesia que estaba sumida en su, ¿cómo se llama?, en su, podemos decir, en su sistema teológico. Era una iglesia que sí empezó a hacer la obra misionera, pero por causa de la persecución. La iglesia de Antioquía era una iglesia formada de judíos, formada de gentiles, una iglesia que había sido liberada de todo sistema teológico, y una iglesia, Pablo salió como misionero de la iglesia de Antioquía. Era una iglesia misionera. Era una iglesia que no solamente tenía un pastor, tenía, dice la Biblia, había en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas, había maestros, había gente preparada, gente capacitada, gente que podía instruir a más gente. De ahí salieron hombres de Dios, como Pablo y Bernabé, como Pablo y Silas, para ir y predicar el Evangelio a otros. La iglesia en Antioquía. Y en cierta manera deseamos que nuestra iglesia sea liberada de todo sistema teológico y que podamos predicar la Biblia Esta es la iglesia. La iglesia. Tenemos iglesias en diferentes lugares. En 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y debo terminar, hermanos, porque el tiempo me gana. En Efesios, vaya conmigo a Efesios 5, este pasaje muy conocido de Cristo y la iglesia. Efesios 5. Efesios 5. Yo sé que este pasaje, casi siempre que los pastores van a este pasaje, van a para hablar de la relación entre la esposa y el esposo. Y está bien. Pero principalmente aquí nos enseña verdades con respecto a Cristo y la iglesia. Efesios 5:23 dice, desde el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, se supone que la iglesia, ¿a quién está sujeta? A Cristo. Él es nuestra roca. Él es el salvador de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. El cuerpo, ¿qué hace? ¿Este dedo qué hace? ¿Lo que él quiere? No, este dedo hace lo que la cabeza dice. ¿Verdad? Imagínense que este dedo hiciera lo contrario a lo que yo digo. ¿Eh? Que estos pies hicieran lo contrario a donde yo quiero ir para allá y me van para acá. ¡Ey! No sería lo correcto. Pues muchas veces así, los que somos parte de la iglesia, así vivimos. Completamente haciendo lo contrario del que es la cabeza, que es Cristo. Dice aquí la Biblia, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y hay que añadir a enfatizar esa palabra, todo. ¿Verdad? Ahorita no estamos hablando de las casadas, ¿verdad? Ya habrá un punto para hablar de eso. Pero aquí la iglesia debe estar sujeta a Cristo, ¿en qué? En todo. En todo. Ahora, ¿usted es parte de la iglesia? ¿Sí? No le eche la bolita. Bueno, los hermanos de la iglesia. Si usted se ha convertido a Cristo, usted es parte de la iglesia. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mire para qué se entrega Cristo por la iglesia. Versículo 26. Para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ha habido una purificación. El día que fuimos salvos, gloria al Señor, fuimos perdonados por nuestros pecados. Pero ya que Cristo la purificó por el lavamiento del agua por la palabra, porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, ahora Cristo quiere santificar a su iglesia. ¿Con qué fin? Versículo 27. Vean bien estos versículos ahí. A fin de presentársela a sí mismo. ¿Cuándo se la va a presentar a sí mismo? Un día, en las bodas del Cordero. A veces, antes de decir lo que quiero decir, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Esta palabra gloriosa es una iglesia honorable, que no tuviese mancha. ¿Sabe que esa palabra mancha significa que no tenga imperfección moral? Ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿De quién está hablando?
De la iglesia.
La palabra sin mancha, la última mancha que dice ahí en el versículo 27, es sin falta, irreprensible, ausente de defectos. Es la misma palabra que se usa cuando se le presentaba un animal al Señor sin mancha. Mis amados hermanos, qué responsabilidad. Y este versículo tan solo nos debiera hablar a los pastores y a la iglesia de qué es lo que Dios espera de su iglesia. No espera mediocridad. No espera una vida cristiana común. Espera una vida cristiana santificada, donde haya perfección cristiana, donde haya, no haya mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Esto nos habla de la meta. Y esa meta es Cristo. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Así que este grupito aquí es que una iglesia. Pero mire todo lo que demanda decir: yo soy de esa iglesia. Es más fácil decir: no, yo por eso no me respondo. No me hago de la iglesia, porque para qué. Iglesia. Qué dicha, hermanos. Qué honor ser parte de la iglesia. ¿Lo cree? De la iglesia de Cristo. Y qué dicha y qué honor, puedo decirlo con toda seguridad, ser parte de esta iglesia. Pero en el honor y el privilegio que implica, hay una gran obligación. Hay una gran obligación. Para sí mismo. Para, dice, presentársela, ¿cómo dice esa frase? A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Una iglesia sin mancha. Yo he escuchado decir a pastores, y con tristeza lo digo, que cuando tratan con estos pasajes, se detienen y le dicen a la iglesia: hermano, sí, esto es lo que Dios quiere, pero esto no va a ser posible hoy en día. Esto es, mire, cuando lleguemos allá al cielo, vamos a morir, el Señor nos va a dar su justicia, y entonces el Señor tendrá una iglesia gloriosa. Y con eso se está limitando lo que el Señor dice ahí. Él se la va a presentar un día. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos pasándola bien, ¿verdad? Un día vamos a... No, el Señor sabe dónde, sabe cuándo va el Señor forjar carácter en la iglesia. En esta vida se requieren dos cosas para que se forje carácter en la iglesia: las pruebas y la gracia de Dios. Es aquí cuando vamos a ser moldeados a Cristo. Es aquí cuando los galardones serán que le presentaremos a Cristo. Es aquí donde edificaremos, ya sea oro, plata o piedras preciosas. No es allá. Allá llegaremos y será juzgada nuestra vida. Así que yo no puedo cruzarme los brazos y decirle: hermano, está bien, no se preocupen, ¿eh? ¿Quién va a poder ser una iglesia sin mancha ni arruga? No, eso está fuera de nuestro alcance. Así que ustedes sigan adelante lo que puedan, que allá, gloria al Señor, estamos seguros en Cristo, y allá en el Señor, ¿verdad? Él nos va a limpiar y santificar, y borrón y cuenta nueva. Yo creo que esa manera de pensarlo y expresarlo así, no es bíblico. No es bíblico. No es bíblico. Y lo hemos escuchado. Y lo hemos visto. Tristemente. Ahora. Pero si nosotros creemos lo que yo acabo de decir. Lo que acabo de decir. Hay mucho en nuestras propias vidas que el Señor tiene que tratar. Porque hay manchas. Hay arrugas. No hay una vida gloriosa. Hay defectos, hay hábitos. Yo no puedo decir con toda tranquilidad, viendo mi propia vida todavía, que el Señor ya terminó con esta iglesia. No. Apenas está comenzando. Quiera Dios que nos conceda una iglesia que cuando el Señor venga por su iglesia, Él diga: esa iglesia está lista. Está lista. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Que Dios nos ayude. Padre, gracias por estas verdades. ¿Qué responsabilidad tenemos como iglesia tuya? Ay, ayúdanos, te lo pido. Necesitamos de tu gracia. En Cristo Jesús. Amén, Señor.